¿Es Venezuela una amenaza global? ¿Está Rusia apoderándose del petróleo del país? Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Abarca. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo esta semana que Venezuela es un narcoestado cada vez más violento durante un encuentro informal en el Consejo de Seguridad de la ONU. En medio de todo, la organización Freedom House publicó un informe en donde asegura que Venezuela se sumó por primera vez a Cuba como las dos únicas naciones en todo el continente que ofrecen a sus ciudadanos un espacio virtual sin libertades. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Bueno, el debate se inicia aquí y ahora. En los estudios, la doctora Alessandra Pina, gerente de programas de Freedom House para América Latina. Antonio de la Cruz, director de Inter-American Trend, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Y desde Caracas, vía Skype, Jesús Silva estará con nosotros en breve. Empiezo contigo, Alessandra. Según el estudio de Freedom House, dicen ustedes que el presidente Nicolás Maduro bloquea las páginas de internet de la oposición que transmiten protestas en vivo y también insta a los colectivos a atacar o golpear a las personas que están utilizando las redes sociales. Explícanos.
Sí, esto es lo que pasó sobre todo a principios de abril hasta el final de julio con las protestas. Lo que vimos fue que el presidente Maduro y el gobierno en general bloquearon las páginas de las páginas web de los medios independientes como por ejemplo El Pitazo y El Capitolio TV, Viva Play, y con la acusa que estaban instigando a la guerra. Y la
con el argumento de instigar a la guerra, solamente por transmitir esto.
Solamente por transmitir esto. Y también empezaron a decir que no se podían transmitir videos, como por ejemplo en Facebook Play, y esto porque estos videos, estas social media son la única manera para el pueblo venezolano para informarse de manera independiente de lo que está pasando en la calle.
Entonces, según Freedom House, completamente sin libertad la gente ya para expresarse en las redes sociales. Bien, paso contigo, Jesús. Freedom House documenta, bueno, la pérdida de libertades obviamente en Venezuela, como le está diciendo Alessandra. Incluso, fíjate que se está advirtiendo de que el sitio este Dollar Today, que publica una serie de informaciones siempre, muchas veces un poco críticas contra el presidente Maduro, ahora está advirtiendo que puede desaparecer. ¿Qué cuadro está emergiendo de todo esto?
Lo que pasa, Gonzalo, con Dollar Today básicamente es que Dollar Today lleva lo que se conoce el precio paralelo del bolívar. Entonces, la referencia para conocer cuánto está el bolívar en Colombia es accesado por Dollar Today. Entonces, el mercado, que en Venezuela hay un control de cambio, se conoce cuánto es el valor real de la moneda venezolana es en Dollar Today. Ese es el gran problema que presenta Dollar Today para el gobierno de Maduro.
Problema que le presenta al gobierno.
Al gobierno de Maduro. Porque el valor real lo está dando Dollar Today. Hoy el bolívar se está cotizando a 60 mil por uno dólar. Quiere decir, y en Venezuela el precio está controlado, está a 10. Entonces, claro, eso distorsiona todas las transacciones y todo el mercado se mueve, y por eso hoy en Venezuela existe una hiperinflación, porque esa es la referencia para el precio marcador de los productos en Venezuela.
Entonces, ¿tú crees que esto, el gobierno de Maduro lo ha tomado precisamente, está causando tanto estrago económico, Dollar Today?
Le produce una referencia. En Venezuela no hay información abierta para tener acceso a los mercados y por lo tanto es una gran amenaza para el gobierno de Maduro en términos de realidades que destruyen la credibilidad del gobierno.
Bien. No sé si tenemos ya al doctor. ¿Se encuentra el doctor Silva con nosotros? Bueno, aún no lo tenemos. Vamos contigo, Alessandra, nuevamente. En tu informe, nuevamente, de Freedom House, se acusa a varios gobiernos de Latinoamérica, obviamente, entre ellos el de Venezuela, de suprimir, bueno, el derecho a disentir y promover agendas antidemocráticas. ¿A qué se refiere esta agenda antidemocrática?
Bueno, lo que estamos viendo es que siempre más los gobiernos se están utilizando las redes sociales en contra de las voces independientes. Y también están creando lo que se llaman bots, entonces cuentas en social media totalmente falsas que utilizan Twitter, que utilizan Facebook para producir información no verdadera en promoción de estos gobiernos. Y esto lo vemos en Venezuela, pero lo vemos también en México y lo vemos también en otros países. En México, por ejemplo, estos bots se llaman Peña Bots. Porque,
referencia al presidente Peña Nieto.
Claramente, porque 75,000 bots fueron creados este año, según nuestra estima, sobre este tema, para promover la política del gobierno.
Claro. Antonio, la relación, háblanos un poco sobre la noticia esta semana de que aparentemente las redes sociales de Hugo Chávez sirvieron a Rusia para diseminar información falsa sobre, fíjate, sobre el tema de Cataluña en España.
Fíjate.
¿Qué tipo de redes estamos viendo acá? ¿Qué tipo de acción? ¿Cómo se presta el gobierno supuestamente de Nicolás Maduro a esto?
Supuestamente lo que el gobierno de Rajoy descubrió con un informe de inteligencia de los Estados Unidos es que en las elecciones de Cataluña, el gobierno desde el territorio de Rusia emitieron mensajes y la gran mayoría, un 51% estiman que salieron del territorio para la independencia de Cataluña y un 30% de territorio venezolano. Entonces Venezuela se convierte en un factor determinante de emisión de esos mensajes dentro de este mundo hoy de la posverdad, en la que tú quieres construir toda una realidad que no existe. Entonces, dentro de la posverdad, Venezuela es un factor importante aliado con Rusia para emitir ese tipo de mensaje que distorsiona. Por ejemplo, cuando hubo la protesta, cuando ellos declararon la independencia y hubo represión por parte o control social por parte del gobierno de Rajoy, esas imágenes fueron explotadas por estas redes mostrando que había una dictadura en España, de la manera como se manejó esa situación social.
Interesante cómo se están dando precisamente toda esta red de bots, si se quiere, exactamente en América Latina, en este caso en Venezuela. Pero bien, esto es Foro Interamericano. Nosotros regresamos en segundos. Haz tus preguntas. Ya regresamos. ¿Cuándo?
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Damos la bienvenida a quienes se nos unen en este momento en toda Latinoamérica. Esto es Foro Interamericano. El líder opositor Antonio Ledezma huyó de Venezuela y se ha refugiado en Colombia. Esto sucede 24 horas después de que la ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, pidió ante la Corte Penal Internacional una orden de arresto internacional contra el propio presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros. Lo acusa de crímenes de lesa humanidad, más de 8.000 asesinatos y 17.000 detenciones arbitrarias. En los estudios de La Voz de América, la doctora Alessandra Pina, gerente de programas de Freedom House para América Latina. Antonio de la Cruz, director de Interamerican Trend, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Y desde Caracas, vía Skype, Jesús Silva, doctor en Derecho Constitucional, asesor de leyes en Venezuela. Vamos a empezar contigo, Jesús. La fiscal que defendió a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, ahora dice que en Venezuela no hay justicia y que hay un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Además de eso, Antonio Ledezma, refugiado en Colombia. Cuéntanos.
Pues bien, debo decirte que en Venezuela hay un fortalecimiento de la democracia a partir de la elección de la Asamblea Constituyente y de la reciente victoria del chavismo en elecciones regionales, una aplastante victoria. Esa constituyente ha sido reconocida por el partido opositor Acción Democrática y otros más partidos. En este momento la oposición está dividida y la mitad de la oposición no va a participar por voluntad propia en elecciones municipales. Creo que Venezuela vive un momento de paz donde las estrategias de violencia han sido derrotadas y el gobierno se ve fortalecido. La mayoría de los votos vuelven a estar del lado del chavismo y todo se proyecta a que las elecciones presidenciales de 2018 van a ser una reelección del presidente Nicolás Maduro. La oposición está reducida por sus errores políticos en su mínima expresión. Y aprovechando que está entre ustedes los invitados, una representante de Freedom House, mi recomendación sería que miren hacia el lado de la izquierda en Venezuela, porque hay mucha gente capacitada para desarrollar planes de democracia y de promoción de valores democráticos desde la izquierda. Bueno, ustedes pudieron apoyar esas iniciativas y rechazar el lado de la derecha venezolana que realmente se ha ganado el rechazo.
Vamos a darle la mayoría de los electores. Alessandra, tu respuesta.
Freedom House no es ni de derecha ni de izquierda. Nosotros somos un think tank muy serio, con metodología seria. Entonces nosotros seguimos con nuestra investigación basada sobre preguntas, datos y metodología. Entonces no escuchamos ni una parte ni la otra, sino los datos.
Muy bien. Fíjate, Antonio, con documentos en la mano, la exfiscal Ortega asegura que funcionarios policiales y militares asesinaron 1.777 personas en 2015, 4.667 en 2016 y hasta junio de este año 1.846 asesinatos. ¿Qué cuadro crees tú está emergiendo de Venezuela entonces?
La fiscal Luisa Ortega Díaz en La Haya lo que muestra es básicamente es el estado represivo que es Venezuela. Ella fue fiscal hasta recientemente, hasta julio, cuando la destituye la Asamblea Nacional Constituyente, y ella aporta las pruebas. En el caso de la fiscal es que lleva las pruebas de cada una de esas denuncias que ella introdujo en la Corte Internacional de La Haya. Entonces, es sumamente grave porque es un elemento que funcionó como control dentro de Venezuela y hoy es acusadora ante la Corte del gobierno y pide medidas de lesa humanidad, de captura al presidente Maduro. Entonces, en ese sentido, es el impacto de la denuncia de la fiscal. Y en cuanto a Antonio Ledezma, que lo introduciste en la primera parte, es muy importante que esté afuera, que esté en Colombia, porque Antonio era un perseguido político y estaba muy vigilado por el régimen de Nicolás Maduro, y esto le permite a esa oposición que cree que la solución no es como lo venía diciendo Jesús, por una vía controlada de las elecciones del gobierno, sino una alternativa. Y se convierte en una referencia para la oposición honesta que en Venezuela existe y que quiere salir del gobierno de Nicolás Maduro de forma pacífica también y democrática.
Muy bien. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Qué opinas de la acusación de la exfiscal Luisa Ortega de que el presidente Maduro debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América y nadie, nadie lo hace mejor.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Semana tormentosa para Venezuela. Estados Unidos la acusó de ser un narcoestado. Freedom House asegura que la nación se quedó sin libertades en Internet. El país cayó en un impago y la exfiscal Luisa Ortega acusó al presidente Maduro de crímenes de lesa humanidad. Además, el opositor Antonio Ledezma escapa a Colombia. En los estudios de La Voz de América en Washington, la doctora Alessandra Pina, gerente de programas de Freedom House para Latinoamérica. Antonio de la Cruz, director de Interamerican Trends, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Y desde Caracas, vía Skype, Jesús Silva, doctor en Derecho Constitucional, asesor de leyes en el Parlamento de Venezuela. Bienvenidos todos. Antonio, Derechos Humanos, la embajadora Haley, fíjate qué interesante, dijo que la crisis en Venezuela actualmente representa una amenaza para la paz y la seguridad internacional. ¿Por qué?
La embajadora Haley lo que hace básicamente es decir que Venezuela es un hub del narcotráfico. Por lo tanto, y lo califica de estado, un narcoestado. Uh-huh. Entonces, es una...
Muy fuerte las palabras.
Es un riesgo para la región porque el cultivo de la coca en Colombia está pasando por Venezuela. Entonces, se convierte y se distribuye en Centroamérica y por el Caribe y llega aquí a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es una gran amenaza por el lado del narco y es una gran amenaza por el éxodo de venezolanos que cada vez van mucho más a los países de la región, van a Colombia, Ecuador, a Chile, a Argentina, a Uruguay, a Panamá, entonces se convierte, desde el punto de vista de migración, en una situación muy crítica también para la región. Y en términos de enfermedades, también, porque han reaparecido enfermedades que habían sido eliminadas en la región, la malaria, por ejemplo. Entonces Venezuela se convierte en un foco en la que se empieza a ir a otros sectores, a otros países de la región.
Muy bien, pero en realidad, ¿qué está pasando? Antes de entrar el debate con el doctor Silva en Caracas, el director ejecutivo de Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, recibió aquí en Washington un premio por ayudar a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Verónica Valderas Iglesias conversó con Romero sobre el significado de este reconocimiento.
En su 34ª edición, el premio Robert F. Kennedy Human Rights al defensor de derechos humanos más valiente del mundo fue otorgado al activista venezolano Alfredo Romero. Angelita Bayens, directora del programa de incidencia y litigio, explica por qué galardonaron al director ejecutivo de Foro Penal Venezolano.
Está siendo, jugando un papel clave en Venezuela, en un contexto muy difícil de tratar de defender el Estado de Derecho, de defender las libertades más fundamentales y además un trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos.
Hay ciertos riesgos al entregar este tipo de premios, ¿no es así?
Claro, es una de las consideraciones. Nosotros con el premio no queremos poner en peligro a la persona a quien reconocemos, sino al contrario, idealmente proteger con esa legitimidad adicional.
¿Qué significa para usted recibir este premio?
Lo veo como un reconocimiento a este trabajo que en equipo, que es esta gran familia del Foro Penal, viene realizando en Venezuela en solidaridad con víctimas de la represión del Estado y en búsqueda o en conquista, como llamamos nosotros, de la libertad y de la justicia, ¿no?
En una reciente entrevista con el programa de televisión español Salvados, el presidente Nicolás Maduro calificó al liderazgo de Foro Penal Venezolano de delincuentes. ¿Cuál es su reacción al respecto?
Lamentablemente, el presidente de la República, en vez de aprovechar, digámoslo así, las organizaciones de derechos humanos que en definitiva promueven el respeto a los derechos humanos, que promueven la democracia, que defienden a las personas que agentes del Estado han venido vulnerando sus derechos, más bien los ataca, ¿no? Él señala que, hay, según lo que observé, que nosotros habíamos sido, que somos financiados por agentes de inteligencia contra inteligencia americana. Bueno, ni nada menos cierto que eso.
¿Cuál ha sido el logro más importante de su organización?
Más de 4.000 activistas en todo el país, con un registro de todos los detenidos, asistiendo más de 80% de las más de 12.000 detenidos políticos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Solo desde el año 2014.
Bueno, Jesús, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en el Consejo de Seguridad de la ONU que Venezuela es una dictadura encabezada por un esquema criminal con vínculos oficiales con el narcotráfico. Estados Unidos y el secretario de la OEA, fíjate, ya hablan claramente de narcoestado. ¿Tu opinión?
Pienso que en Venezuela hay una democracia que, como todo sistema político, puede ser mejorado. En este contexto, la contribución de Estados Unidos a mejorar la democracia de Venezuela puede ser muy importante si se genera un acuerdo, un diálogo entre ambos países. Yo quiero subrayar, a propósito de que se menciona a Foro Penal, que esta ha sido una organización de abogados que no entienden la Constitución de Venezuela y que precisamente esas alianzas o esos patrocinios o esos apoyos de Estados Unidos a organizaciones no gubernamentales en Venezuela debe ser redireccionado a otras organizaciones que pueden dar un enfoque mucho más constructivo. En el mes de enero yo tuve la fortuna de ser seleccionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el International Visitor Leadership Program como uno de los profesionales más destacados de Venezuela, abogado, mi profesión.
Bueno, muy bien, perdimos un poco el contacto. Alejandra, Freedom House habla de que los jefes de Estado precisamente están tratando de minimizar sus críticas también. En el caso de Venezuela, otros países en la región, háblanos un poco de eso.
Sí, lo que estamos viendo es que los gobiernos están intentando de minimizar la voz de las voces independientes. Y esto lo vemos en muchos países de las regiones. Claramente lo que vemos en Cuba o lo que vemos en Venezuela es algo más grave de lo que vemos en otros países. Por ejemplo, lo que vimos en en Venezuela durante las protestas fueron ataques físicos y también ataques al equipo. Entonces, en una situación como Venezuela, con la crisis económica que hay, que si y los periodistas pierden su móvil, pierden sus celulares, sus cámaras, son muy difíciles de reemplazar. Esto está afectando muy duramente el mundo del periodismo independiente.
Claro. Venezuela entra en un impago. En este momento hay el horizonte bastante oscuro. ¿Qué está pasando con la ayuda de Rusia, el único salvador de Venezuela en este momento? Tu opinión. Tú como ex directivo de Petróleos de Venezuela.
Rusia lo que acaba de hacer es básicamente una deuda pendiente que tiene el gobierno por compras de armas que no había pagado, cancelado el año pasado. Y le acaba de refinanciar esa deuda de 3.100 millones a 10 años con un pago muy mínimo a principios de los próximos 5 años, porque el gobierno Maduro lo que anda buscando es tener dinero para el próximo año 2018 disponible para la campaña electoral presidencial. Por eso él busca una renegociación con los mercados, porque no le alcanza ya el dinero que aporta las exportaciones petroleras para poder manejar los flujos internos de comida y medicina y pagar la deuda. Entonces, lo que hace básicamente, lo que anda buscando es, porque es el único ingreso en dólares que tiene Venezuela en su economía, las exportaciones petroleras, claro, es tratar de ver si los capitales de inversiones de Wall Street logran aceptar una renuncia, cosa que es muy difícil, porque por las sanciones del presidente Trump, Venezuela no puede emitir bonos nuevos en dólares. Donald Trump básicamente lo que le dijo, si tú quieres seguir usando el sistema nuestro para lavar dinero, dile a tus amigos chinos y rusos que te emitan bonos en el mercado o que te refinancien la deuda. Pero con bonos estadounidenses no vas a poder. Entonces, ese es el gran problema que tiene hoy en día el presidente Maduro para poder salir de este escollo en que se encuentra.
Alessandra, en el estudio de Freedom House también hay otros países en donde las libertades han decaído. ¿Cuáles son estos?
Bueno, en general vemos que la situación está empeorando en el mundo. Es un estudio que cubre 65 países y 32 vieron resultados más peores este año. En América Latina analizamos 6 y en 4 de estos, entonces Venezuela, que es lo que cambió de estatus, pero también México, también Brasil y sí, Brasil peoraron sus resultados. Entonces, no estamos para nada muy
satisfechos
y esperamos que el próximo año sea un año donde se va a trabajar más para la libertad de la red en el mundo.
El error de PDVSA, que prácticamente ha bajado su producción. ¿Qué ha pasado con uno de los más grandes, de las empresas más grandes de petróleo en el mundo, de las 5?
Lo que pasó con Venezuela es que el dinero que generaba PDVSA no se utilizó para invertir dentro de las propias operaciones de PDVSA, sino para financiar el Estado. Y eso lo hizo Hugo Chávez cuando cambió la ley en 2006, que lo convirtió en un ente fiscal. La plata que generaba lo utilizaba el Estado para los programas sociales. Y entonces, por lo tanto, la misión de PDVSA...
O sea, se convirtió en un banco.
En un banco, para darle dinero al gobierno. Entonces, no tiene suficiente y, por supuesto, si no inviertes en tus operaciones, no logras y la producción ha venido cayendo aceleradamente en los últimos 5 años, casi 1 millón de barriles. Ha perdido y está produciendo 1.900.000 barriles por día.
Bueno, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Lamentablemente no pudimos restablecer contacto con el doctor Jesús Silva en Caracas, Venezuela. Pero bueno, agradezco a Jesús allá en Venezuela. Agradezco a la doctora Pina, Alessandra Pina de Freedom House y a nuestro muy buen amigo y analista Antonio de la Cruz. Esto fue Foro Interamericano. Les agradezco su sintonía. Los espero la próxima semana con la noticia más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.